Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque hoy vamos a tener un programa. Bueno, ya lo saben, ¿no? Estuvimos esta semana recibiendo a poetas del Mundial Poético. El Mundial Poético que se está desarrollando aquí en Montevideo, en distintos, en distintas sedes, en distintas locaciones de la ciudad de Montevideo, y que va a ir hasta el domingo. El Mundial Poético que organiza Martín Barea Matos, que supo estar hace dos días aquí. Y bueno, para mí es un placer, porque aparte uno a veces encuentra caras conocidas, ¿no? Como por ejemplo Pedro Lago. ¿Cómo le va Pedro Lago?
Sí, muy bien, siempre un placer estar acá nuevamente.
Pedro Lago, poeta carioca, diseñador, medio filósofo, que trabaja la puesta en voz de la poesía. Alguien, editor también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Editaste el Maracaná.
Exactamente, Maracaná, de Martín Barea Matos, estrena del poeta en la lengua portuguesa.
Exacto, es el primer libro de Martín Barea Matos en portugués y es una autoantología, o es una antología de toda su obra, que incluye la poesía visual del propio Barea
Matos. Sí, hay un capítulo, exacto. Es una antología de, bueno, son 76 poemas elegidos que, bueno, intentamos hacer un panorama. Sí, claro que es injusto hacer un panorama de un poeta en un libro. Aparte que, al menos que sea 1000 páginas, no sé, pero bueno, intentando hacer, y yo creo que pasó bien, porque, bueno, hicimos libro a libro e incluso poemas inéditos en español que salen la primera vez en portugués.
Mirá vos.
Es muy bueno.
Sí, bueno, y aparte toda lectura es una selección. Toda lectura es una selección. Siempre se lee algo y se deja de leer otra cosa. Y en realidad toda antología es una lectura sobre el poeta.
Exactamente.
Es una lectura que están haciendo ustedes y que fue traducido por Regina Neves y por el propio
Pedro Rocha, que lo conoce, es un gran amigo, un poeta. Que no está acá este año, pero el año que viene seguramente que va a estar. Pero Pedro Rocha, que es amigo de Martín, yo conocí a Martín por Pedro Rocha, y Pedro Rocha que también, bueno, a la traducción fue hecha también por su madre, Regina Neves.
Regina Neves,
que, bueno, vivió acá 12 años, trabajó con Graciela Figueroa, todo. Entonces tiene una historia muy, muy íntima, muy afectiva con Uruguay. Y, bueno, por supuesto, también con la lengua, con el castellano, la lengua española, y la sensibilidad, ¿no? En la cosa de, bueno, que traducir poesía no es fácil.
No es fácil. Y aparte, digamos, en el caso de Martín Barea Matos, bueno, usa lo que uso yo, digamos, del castellano, digamos, rioplatense, digamos.
Sí,
¿no? O
sea, sí, muy específico.
Que querramos escribir en otro tipo de castellano, siempre se te filtra eso.
Pero creo que la ciudad tradujo un poco el Maracaná, porque Pedro Rocha andaba con el libro, con los papeles, así por toda la ciudad, y paraba en los bares y sacaba y preguntaba a los que hablamos castellano, ¿qué te parece esta palabra, este verso, esta traducción? Usted fue mucho a los bares, o sea, la gente ya conoce el Maracaná. Ahí.
Fue una traducción territorial.
Bueno, la ciudad, te refieres a Río de Janeiro.
Sí,
esa ciudad sería Río. Bueno, el que acaba de hablar es Domingo Guimarães. ¿Cómo andás? También otro poeta carioca. ¿Cómo andás, Domingo?
Muy bien, feliz de estar acá en Montevideo, de vuelta a este lindo programa.
Bueno, Domingo participó del Mundial Poético el año pasado y vino acá a La Máquina de Pensar. Yo confieso que a esta altura nunca sé si pasó un año, pasaron dos, después de la pandemia quedé con la memoria media extraña. Pero es muy lindo recibirte, Domingo. Me acuerdo del libro que trajiste el año pasado, que era con de colores y con rayos.
Sí, una lengua, el Lame Lenguas, una investigación sobre el portuñol y este encuentro de lenguas. Eso fue una cosa que me generó esta proximidad con el Mundial y con Uruguay, un poco estar aquí, leer en portugués y que la gente no entendiera tanto. Entonces empezar a mezclar las palabras y descubrir los falsos amigos, las cosas que suenan muy parecido pero son totalmente distintas en las dos lenguas, los encuentros y esta sensualidad, ¿no? Un poco de este encuentro de lenguas.
Por un lado son encuentros, pero también son desencuentros.
Muchos desencuentros. Muchos. Como en todos los encuentros, no, hay desencuentros. Hay desencuentros. Hay muchos.
Y aparte del portuñol, hablamos ahora antes de arrancar el programa, el portuñol existe, vive, pero es multiforme, va cambiando según qué lugar estés cerca de, en Artigas, en Rivera, en Cerro Largo, en distintos momentos. Y también cambia para los que no somos, no sabemos portuñol. O sea, a veces entendemos y otras veces no se entiende todo. No,
sí, porque no hay gramática, no hay unas reglas gramaticales, no hay nada. Por ejemplo, se puede, no sé cómo es en la frontera de Paraguay.
En Bolivia, la frontera Brasil con Bolivia es otra
el
cosa.
El otro portuñol, otro registro, bueno, cómo utilizar... Sí. Los verbos en castellano, los pronombres en portugués o los pronombres en portugués. Entonces, bueno, eso todo es libre y es una belleza increíble, esa libertad.
Y hay poesía ya, digamos, hay poesía.
Un montón. Un montón. Sí.
Muy bien, terminamos con la zona, digamos, brasilera y vamos a la zona española. Jordi Virayonga, ¿lo dije bien? ¿Cómo estás?
Muy bien, perfecto. Estoy muy bien, he sido muy bien acogido y no conocía Montevideo y tenía muchísimas ganas porque tengo muchos amigos uruguayos. Y pintores, escritores y bueno, y carniceros, pero son gente que siempre me ha llevado bien y nos queremos mucho. Y entonces, bueno, solamente ver su ciudad y les llamo y digo, pues vete aquí, vete allá, o sea, nos pasamos bien. Me gusta mucho estar aquí y estoy muy agradecido.
Jordi Virayonga, sos de Cataluña.
Soy catalán, de Cataluña, de Barcelona.
De Barcelona específicamente.
Sí, Barcelona ciudad, sí. Déjame que os diga una cosa que acabo de... Me ha sorprendido mucho, ¿no? Como al el castellano y el... No diferenciáis entre el castellano y el español, ¿no? En cambio, yo sí diferencio mucho. Claro, tú mismo dices portuñol, no dices portucaste, ¿no?
Sí, es verdad.
Claro, portucaste, claro. Es decir, porque yo creo... Claro, es decir, el castellano es una derivación, es una modalidad del español, ¿no? Entonces, es que en España sí que se habla castellano, porque yo no puedo utilizar en un poema una palabra que sea uruguaya o que sea peruana o no sé, un diminutivo o cualquier cosa que, en cambio, aquí sí que se utiliza, porque claro, tenéis 7.000 costas de castellano, ¿no? Aquí hay 7.000 kilómetros que se habla español. En cambio, allá hemos de hablar en castellano. En cambio, vosotros sí que utilizáis el español. O sea, aquí se utiliza el español con muchas modalidades.
Pero porque dice
libre,
el castellano, digamos, de Castilla o de Castilla-La Mancha.
Claro, que nosotros, no. Hablamos de lo mismo. Es lo mismo. Sí. Pero lo que pasa es que, claro, nosotros, y además porque nosotros utilizamos también el catalán o el vasco, el gallego.
Pero ese castellano también se ha ido cambiando, porque no es lo mismo en Andalucía, en Canarias.
Más o menos.
Sí,
más
o en menos, Galicia. Sí. ¿No?
Pues hay muchísima diferencia con la riqueza del mexicano, por ejemplo. Con la riqueza del uruguayo, del argentino. Sí,
es como una variante del español.
Sí, pero son variantes ya con una autonomía propia. Es decir, ya tú oyes a veces el mexicano, el argentino, y dices, bueno, ya no es solo una variante del español, es una variante con muchas cosas que se... Por ejemplo, la cantidad de préstamos que hay, ¿no? Entre el peruano, el argentino, el chileno, el mexicano. O sea, hay muchos préstamos. Allá lo que ocurre, somos allá y nuestra frontera es Portugal y es Francia. Y para hablar español con otra nación hemos de cruzar el Atlántico. En cambio aquí no es necesario. Es decir, aquí tenéis, vais de una nación a la otra, de país en país, y se habla castellano, y cada uno con sus propias modalidades, y cada uno con su propia historia, y sus propias lenguas nativas, y todo esto hace que se cree una modalidad del español muy diferente ya al español, ¿no? En cambio el castellano es muy... Muy castellano, hay pocas variantes. El andaluz es andaluz, pero es una modalidad muy, muy poco, ¿no? Entonces eso en poesía eso está mucho, claro, porque es la lengua que uno utiliza. Entonces yo no puedo utilizar, no puedo decir, bueno, me viene a la cabeza, pero decir...
Usar el voseo,
no puedo usar el voseo, o no sé, o por ejemplo, arcaísmos, ¿no? Que son muy propios de México, por ejemplo, ¿no? Ya arcaísmos, o los diminutivos, que son muy propios en otros, aquí mismo, ¿no? Pues esto lo dices ahí, pareces que es un, sí, que es, utilizas como mermelada lingüística, ¿no? ¿Sabes? Entonces, no puedes decirlo. Y arcaísmos, por ejemplo, en México, yo creo que una vez conté, yo mismo conté unos 150 arcaísmos.
Sí, bueno,
hay, pero que para, hay, pero ellos no lo son, para ellos son la lengua viva, ¿no?
Sí, hay, nosotros, hay un, ¿no?, tema, hay un tema de por qué en toda América se usó el voseo, vos, y por qué en toda América no se pronuncia la Z, Cecilia, ¿no? Lo decimos todo, sí, con S, ¿no?
Bueno.
Y la explicación que leí una vez era que en el Imperio Español había un solo, había una especie de monopolio, había un solo puerto para comunicarse con toda América, que era el puerto de Palos en Sevilla,
sí,
¿no? Era el, ¿no?
Sí. Entonces, yo hablaba andaluz, claro.
Todos los que querían irse,
sí,
venir para América, tenían necesariamente que pasar 6 meses, 8 sí, meses, un año esperando para embarcar.
Sí.
Y en esa espera se les pegaba el acento andaluz, que los andaluces, claro, no usan la Z, es en todo con S, y bueno, y el voseo aparentemente.
Lo mismo ocurre con el catalán, con el catalán del puerto también de Tarragona, ¿no? Es decir, que los catalanes, del siglo XV, que Cataluña fue un imperio, digamos, ¿no? También tenía que, es lo mismo. Uh-huh. Es lo que tú dices, pasaba en un puerto, se esperaba, se iba luego a Baleares, a hacer, y hay una modalidad propia de catalán.
Y de todas formas, América Latina, digamos, se usa el voseo, ¿no?
Sí, sí.
Pero incluso en Uruguay, un país tan chico, con una uh-huh, población tan chica, en el este hablan de tú.
Sí, hablan de tú.
Y en Montevideo a veces se hace una cuestión híbrida, que es, le hablan a los niños y le dice: tú tenés que portarte bien.
Entonces, o sea que si uno te tutea, ya sabes, claro, que te está restando.
Exacto, porque el tuteo aquí está considerado como más distancia, ¿no? Mm. Es más formal.
Sí, sí.
Tú te tenés que portar, sí, sí, bien, ¿no?
Eso me sorprendió mucho, sí.
En fin, pero bueno, vayamos a la poesía. Dijo algo poco polémico Jordi ahora, de que no se podía usar un vocablo o algún otro vocablo. ¿El poeta no tiene libertad total?
Sí, claro que tienes libertad total, ¿no? Lo que ocurre es que el mismo poeta, yo creo que se autocensura. Desde el momento de utilizar tu propia lengua de cultura, digamos, ¿no? Porque puedes, uh-huh, porque en un tiempo de Franco, por ejemplo, pues el idioma familiar era el catalán, pero la lengua de cultura era el español, bueno, el castellano, ¿no?
Sí, sí, la lengua del imperio.
Claro, sí, no había más remedio, ¿no? Porque eso es, pero bueno, así leímos a Quevedo y a Cervantes. O sea, es que, claro, no había otra manera de leerlo.
Claro.
Pero... ahora te acuerdo que me has preguntado.
No, te he preguntado el tema de los vocablos, de las palabras, hasta qué punto
claro,
digamos,
sí,
estamos condicionados, digo, están condicionados ustedes, que son los, sí, tres son poetas, por el lenguaje, y hasta qué punto se me ocurre a mí, no hay también un condicionamiento por la,
sí, sí, te entendí,
por la experiencia personal, ¿no?
Sí.
O sea, Pedro Lago se enamora de una sueca y de
repente... Sí, bueno, claro, sí, claro, sí.
No, sí que... Pero quiero decir que... Pero es tu lengua, es la lengua que has utilizado toda la vida. Claro que puede haber variantes en algunos poemas, pero seguramente entrecomillaría, ¿no? Uh-huh. Sí que la puedo utilizar. Yo me siento absolutamente libre cuando escribo, total. No somos novelistas que vamos a vender 100.000 ejemplares, hemos de pensar en el lector.
¿Y vos escribís, ¿no? Perdón, sí, vos escribís en catalán, sí, o en castellano?
Yo escribí toda la vida en castellano, uh-huh, hasta, bueno, hace 10 años creo, que entonces escribí dos libros en dos. Bueno, nació mi hija pequeña y entonces le escribí un libro de poemas, de canciones en catalán. Y luego ya pedí un medio año sabático a la universidad para leer a todos los poetas provenzales, y a todos los poetas catalanes, perdone, y a Osías Marbella, etc. Y entonces, bueno, pues conecté con mi lengua paterna, no materna,
sí, sí,
y entonces escribí dos libros. Ahora el próximo podría ser volver a ser en español.
¿Y sí, tu madre de dónde era? Tu...
De Madrid.
Tu madre era Madrid, o sea que tu padre era catalán,
sí,
y tu madre madrileña.
Sí, sí.
Bueno, entonces, sí, una buena combinación.
Sí, sí. Real Madrid-Barça no nos podíamos de acuerdo.
Y bueno, y Domingo, Pedro...
Es un poco, eso es un asunto interesante así, ¿no? Porque ahí en Brasil... a veces, y cada vez más viene este movimiento de llamar a la lengua de brasilera, la lengua brasilera y no la lengua portuguesa,
uh-huh,
que ya, sí, estamos tan alejados en una manera así del pensamiento gramatical, ortográfico y con toda la influencia, uh-huh, que tenemos de África y de las lenguas indígenas, que sale una otra variante que, claro, en un lugar es el portugués, uh-huh, pero... es de otro modo hecho, uh-huh, que incluso empieza a aparecer esta idea de llamar de la lengua brasilera. Y un poco eso de uno estar muy conectado a su lengua, creo que también ahí vino toda la investigación con el portuñol, que es una lengua sin frontera, ¿no? Y sin ejército también, ¿no? Que una lengua es defendida por un ejército, claro, ¿no? Claro, y los dialectos no. Entonces, eso me interesa también, una lengua que es libre de ejércitos. Claro. Y todo lleva siempre para mí a un escritor que es Wilson Bueno, un escritor del Paraná, del sur de Brasil, que escribió un libro que se llama Mar Paraguayo. Y que es lindo, todo escrito en portuñol en los años 1980. Uh-huh. Y empieza con eso, ¿no? Pone un mar en Paraguay. ya empieza así. O sea, un poco también de esta libertad de moverse en esta lengua que no tiene patria. Entonces, eso me parece muy interesante en esta discusión. Uh-huh. Del portuñol o del españogués, ¿no? Sí.
Hay una segunda consideración.
Portulano, puede ser.
Portulano, ¿no? Portuliano. Portuliano. Sí.
Hay una segunda consideración y es que, por ejemplo, nosotros llevamos a la, bueno, adjetivamos la literatura por su lengua y, en cambio, ustedes lo hacen por su nación, ¿no? Es decir, la filología dice que una lengua da una y solo una literatura, ¿no? Entonces uno dice, pues hay poesía española, o hay poesía catalana, o hay poesía vasca. Uh-huh. Ustedes no dicen poesía española escrita en Uruguay, dicen poesía uruguaya.
Sí, ¿no? Sí,
ustedes adjetivan por la nación y no por el nombre de la lengua. Sí. Entonces, claro, a nadie se le ocurriría decir antología de la poesía española escrita en México. En cambio, en nosotros sí tenemos que decirlo, los catalanes, ¿no?
Sí, claro.
Nosotros tenemos que decir, es antología de la poesía española escrita en Cataluña, porque claro, porque nosotros lo llamamos por la lengua, o porque si es nacionalidad, es
para localizar también a veces.
Bueno, lo hacemos, no quiero decir que nosotros lo hacemos, no, mejor, al revés, que me gustaría hacerlo así,
no, es
que,
para diferenciar, digamos, pues, digamos, poetas catalanes que escriben en
castellano, claro.
Sí,
claro.
Se publica, digamos, como que, digamos, lo correcto.
No es poesía catalana.
Lo correcto es publicar catalán, poesía catalana en catalán.
Claro, no es lo correcto.
Pero Manuel Vázquez Montalbán era de Cataluña.
Es el que prologa la única antología que hay sobre eso.
Y él publicaba en castellano, claro, y era muy buen escritor.
Hombre, sí, claro, sí, evidente. Y además yo creo que de los mejores novelistas españoles son catalanes, ¿no? Marcé, Vázquez Montalbán, en fin, bueno.
Bueno, sí. Y Pedro,
esta cosa también me estaba pensando también, como Lotriamón, un poeta uruguayo que escribe en francés.
Sí,
sí.
Sí, verdad.
Como una provocación.
Sí, sí.
Pero este tema también de la lengua brasileña, bueno, hay una cosa que también, hay muchas lenguas en Brasil.
Claro. No,
de manera de hablar el portugués. Por ejemplo, hay palabras que en el nordeste significan algo, en el sur significa otro, completamente diferente. Por ejemplo, rapariga.
Rapariga.
Sí, rapariga es un ejemplo. Rapariga en el sur de Brasil, chica,
chica,
mujer. En el nordeste de Brasil es un
puteo.
Un puteo. ¿Ah,
sí?
Grave.
Grave, grave.
Hijo de su hijo de.
Un insulto.
Un insulto. ¿Por qué? No sé, hay que hacer una investigación de la rapariga, por ejemplo. Pues, entonces, hablamos de regionalismos, pero ¿qué es un regionalismo? Regionalismo es la identidad cultural de un grupo de personas que viven juntas y que cambian, que hacen un tipo de cultura. Bueno, esa cultura está ahí hace mucho tiempo. Eso genera una lengua, genera palabras, genera expresiones. Y dentro de Brasil hay muy distintas. También, eso yo estaba pensando. También sobre el portugués de Portugal, con esto de tupi-guaraní, de lenguas indígenas y de matriz africana. Por ejemplo, ¿por qué los países africanos portugueses hablan casi como los portugueses y acá y en Brasil no? Porque la mezcla de las lenguas de tupi-guaraní mayoritariamente, de las lenguas africanas, el portugués quedó con las vogales abiertas. Entonces tenemos A, N, E, E, I, O, O, U. Entonces
son ocho vogales.
Sí, hay más.
En catalán también.
Sí, entonces,
mão. Bien sonoro.
Mão, não. É, menos. Chulé, Pelé, Pelé. Sabe, é, 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 em São Paulo se diz a letra E, em Rio se diz a letra E.
Sí, sí, sí,
el,
sí,
500 sí, kilómetros de diferencia, sí, eso sí, ya.
Pero eso es fonético.
La, sí, también, super. Pero eso viene de esa cosa del tupiriguari, claro. Porque si pega una, se toma una palabra, por ejemplo, Ayanguera y Uirapuru, muchas vogales, la lengua tupiri tiene muchas vogales, casi no hay.
Sí.
El portugués de Portugal, las consonantes son, oprime un poco las vogales, por ejemplo, para terminar esa parte, el nombre. Nosotros decimos Portugal.
Sí.
Portugal. Las vogales están cantando, sí, sí, abiertas. Tá, son principales en la palabra. Allá no, allá es Portugal. Como sí, si una consonante con la otra, con las vogales Portugal. Chicas, así Portugal. Y se va, a veces no, no sé.
Sí, es casi
una palabra polonesa.
Incluso el maracaná que hablábamos, sí, el libro de Variamatos, sí, es una palabra que viene del tupí.
Sí, claro.
Aparte de ser el nombre del famoso estadio, y del barrio y del río, es un... nomea un pájaro por su canto, que es el canto que se asemeja a una maraca. Por eso...
Bueno, él lo escribe en el prólogo, decíamos.
Sí,
el propio
sí,
Martín
sí.
María Matos dice que es un pájaro, es cierto. Una vez le pregunté, bueno, nos quedan pocos minutos, pero una vez le pregunté a un catedrático de la Universidad de Santa Catarina, Walter Costa, que es traductor, y le dije, ¿por qué los brasileros aprenden tan rápido el castellano, ¿no?, el español, y nosotros no lo aprendemos más, ¿no?
Es verdad.
Y me dice, y yo creo que es porque los brasileños están hablando una lengua que tiene 8 vocales, bueno, 8 o 9 vocales, y el castellano tiene 5. Entonces sí, pasar de 8 a 5 es mucho más fácil, sí, que pasar, sí, de 5 a 8. Y con el catalán pasa algo similar. Digo, sí, yo viví en, sí, Mallorca, perfecto, aprendí el catalán
y
nunca lo pude hablar. Nunca lo pude hablar porque me parecía que era ridículo. Siempre me estaba equivocando.
Sí, pero nosotros ahora tenemos 8 vocales, pero nos cuesta igual. Es
hablar. Sí, porque hay otras cuestiones fonéticas también. Con
sí, hay cosas extrañas.
Sí.
El romano, por ejemplo, también los romanos enseguida entienden y hablan otras lenguas. Nosotros,
los romanos,
¿no?
Sí, los romanos es una lengua, digamos, romance, ¿no?
Sí, sí, pero debe ser la madre, porque enseguida hablan otras lenguas.
Bueno, nos quedan 3 minutos. ¿Tienen algo para leer? ¿Trajiste algo, Jordi? ¿No trajiste nada para leer?
Sí, bueno, porque pensé que sí.
Pero lo que pasa es que son 3 minutos.
Dale, no, leer sí, no, algo cortito.
3 minutos, simplemente...
Bueno, no...
¿No?
Voy a leer un
poema breve.
Un breve en portugués, puede ser.
Bueno,
brevísimo.
A ver, Domingo Guimarães, lea.
Nunca nada será pouco, pois eu tenho o infinito nessa folha de papel.
Está en infinito. Bueno, algunos dicen que en la hoja de papel está el terror a la hoja de papel en blanco.
Ah, en blanco, y, bueno, está en infinito.
Vos
está
en infinito. A ver, Pedro,
acá,
Jordi.
Bueno, este es un poema de mi nuevo libro, Sonata, que es un libro cósmico. Sobre todo este es corto, que dice así. Apesar de toda a proeza engenhosa compactada no disco dourado da sonda, o poema, supostamente fora do arquivo, está, na verdade, escondido no canto da baleia.
Baleia que é...
Baxena.
Ah, el canto de la baxena. Ah, muy bien.
Este habla de la muy cápsula bien. Voyager,
sí, sí,
que
sí,
foi
sí,
quando... Sí, sí. No hay un poema en el disco dourado. Entonces yo estoy diciendo que, bueno, sí, sí. Sí hay un poema, está en el canto de la ballena.
Sí, porque llevaba, digamos, toda la cultura, pues sí, ahí se encuentra,
sí,
una civilización.
Pero no hay poesía. Poesía, no, poema, no, no sí, sabía. Hay canciones.
A ver, Jordi.
El hijo pródigo. El hijo pródigo es un mamífero que se acoge a la ley sentimental que le protege. Sabe que van a perdonarle, que sin él no hay buenos, ni bondad, ni ejemplo, ni pasión según Mateo. El hijo pródigo está muerto en cualquier cine donde se desprecia quien vive de nuestra sangre y nuestro esfuerzo. Esta es la ley del Neandertal que vive en el interior de los justos, como el humo que escupen los volcanes, como el recelo del traidor por los traidores.
Muy bien, Jordi Virayonga, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Pedro Lago, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Domingo Guimarães, un placer tenerte en la máquina.
Muchas gracias.
Amigos, después de la pausa, continuamos aquí por Radio Uruguay.